to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Pues bastante bien, Egunon.
Bastante bien.
Sí.
Me alegro,
sí,
mucho.
Hombre, siempre sin entrar en detalles y tal, pero,
pero bien. En
general, quitando lo malo, estupendo.
En general, bien. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a ir añadiendo más cosas?
Quitando lo malo, estupendo. Y esto,
más vale, bien. Tampoco quiere que le cuente.
No.
Es por cumplir, ¿verdad, Imanol? Imanol Zubero.
Es un saludo inicial, así.
Imanol Zubero. Bien, ¿no? Isidro Algaray.
Egunon, ha empezado el año flojito. Está un poco flojito.
¿Cómo que flojito? Se ha empezado el año dando estopa.
No, pero está consolidado.
No, pero no pasó del 6, con pelota dura.
Pero está jugando del 6, está jugando al 4 y medio. Vamos a dejarlo allí, que está jugando al 4 y medio con interés. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros también a través del 688-88-77-88, que dejen sus comentarios precisamente en el día de hoy. Y vamos a entrar con algunos de los temas de la jornada. Bueno, parece que en cierta medida se ha reconducido el tema de Brasil, ¿no? Donde pues ya hemos visto lo peligroso que es los populismos cuando de repente pues llegan los descréditos institucionales, etcétera, y tal. Bueno, y luego llegan los intereses ideológicos y económicos, etcétera, que están detrás de muchos de estos movimientos, ¿no? Pero claro, ha habido cierto momento de susto, lo que no significa que no pueda volver a ocurrir en otros momentos y en otros lugares, ¿no? Ahora mismo hay países que ahora mismo están convulsos, Perú, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? En la última hora pues hablaba de 17 muertos en enfrentamientos, situaciones que no acaba uno de entender, pero bueno, digamos que la mirada ahora, pues, por ejemplo, si ponemos en Brasil, pues ya hemos visto que hay una tentativa muy grande por parte de algunos grupos de inestabilizar las situaciones siempre y cuando, ni siquiera cuando las democracias no les responden como ellos quieren, ¿no?
Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Ese futuro de... esa siembra que ha hecho el populismo en los últimos años, ¿no? Con figuras como el Trump y como el Bolsonaro. Creo que al final ha sucedido también un algo pues diferente, ¿no? Estados Unidos, en su momento un país propiciador de golpes, se ha posicionado desde el primer momento al lado de la democracia y del presidente Lula, ¿no? Posteriormente lo han hecho también Rusia y China y la mayoría de dirigentes, ¿no? Con lo cual yo creo que ese movimiento que ha habido pues tiene pocas posibilidades de futuro. Otra cosa es que sigan creando inestabilidades o utilicen la violencia como arma política, ¿no?
Y Manuel, ¿qué sensaciones te han entrado cuando viste aquí el panorama?
A ver, líderes populistas, autoritarios, fascistas, al menos en sus orígenes ideológicos, ha habido siempre. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué ahora tienen éxito, relativo al menos. Porque, bueno, Brasil ya vivió una dictadura entre el 64 y el 85, es verdad que fue militar, estrictamente militar en los primeros años y luego ya pues tener una democracia indirecta, porque elegía el Congreso, pero fue una dictadura. Y entonces hay una memoria ahí también en el pueblo brasileño que supongo que habrá actuado, incluso durante en las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Que al final no han seguido. Pero bueno, pero siempre ha habido líderes y liderazgos, y verdad, y como decíais, eso, hubo unos años, el golpe de Estado del 64 en Brasil, pues fue amparado por el Plan Cóndor estadounidense, bueno, pues con todas las dictaduras que luego hubo en el Cono Sur, ¿no? Y eso ha cambiado. Pero digo que esos liderazgos, esas visiones autoritarias, fascistas, directamente antidemocráticas, ha habido siempre, ¿no? La cuestión es que ahora pues parece que tienen como posibilidades, ¿no? Tienen posibilidades de prender, al menos en partes importantes de la población. Y bueno, yo creo que hay un problema de mediaciones, ¿no? Porque la democracia al final son mediaciones, básicamente. Bueno, es que yo creo que la vida son mediaciones. O sea, todo lo que son automatismos en la vida suele ser malo. Ahora mismo estamos en rebajas y las rebajas juegan con nuestro automatismo. O sea, vas y no piensas, ¿no? Entonces, el retrasar un poco las decisiones, el ver que otras personas pueden querer otras cosas diferentes, o pueden tener otros planes diferentes, que a lo mejor tú mismo no quieres lo que crees que quieres en este momento. O sea, darnos tiempo es fundamental para las democracias. Y buscar mediaciones para sacar adelante nuestros proyectos. Y hoy vivimos una coyuntura histórica en la que básicamente lo que hay es una crisis de mediaciones. Hoy no hay ni una sola institución mediadora que no esté en crisis. Están en crisis los parlamentos, los partidos políticos, las iglesias, los medios de comunicación. O sea, queremos información inmediata, directa. Bueno, y eso hace que efectivamente este tipo de discursos hoy encuentren... O sea, yo creo que lo que ha cambiado no es tanto los liderazgos, que siempre han estado y eran a veces muy histriónicos y tal, sino la capacidad que tienen de encontrar un cierto nicho de escucha que afortunadamente no es muy mayoritario, porque bueno, no olvidemos que a Bolsonaro le votó casi la mitad del electorado brasileño. Y quienes se han movilizado han sido varios miles, pero muy localizados, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahí hay un problema de mediaciones. Yo creo que tenemos que volver a poner en valor las mediaciones, que tienen de malo, que a veces nos parece como que desvían, retrasan, amortizan o amortiguan las cuestiones, los debates, pero son fundamentales para no... Porque claro, al final cualquiera podemos pensar que estamos absolutamente en la razón y que lo nuestro es lo que tiene que salir para adelante.
Sí, pero
y claro, esto es muy peligroso.
La realidad es que las redes sociales, los medios de comunicación se convierten en altavoces de estos individuos, ¿no? Unos medios, pues bueno, que no tienen esa independencia que posiblemente tuvieron en algún momento, que lo desconozco, ¿no? Y esos altavoces, esa repetición, convierten mentiras en verdades. Aquí lo estamos viendo, ¿no? También en nuestra querida España, y cómo se repiten mensajes de ilegitimidad hacia un gobierno, cómo se repiten mensajes de, joder, se está haciendo el gobierno rico, cómo se repiten mensajes de, joder, si viene usted a España, esto es lo habitual, o esto no tiene trascendencia, ¿no? Esas cosas son inadmisibles. Pero esas cosas son las que permiten, en estos momentos, pues, vender a cada uno su parte, su ideología, ¿no? De una forma torticera, ¿no? Para llegar al votante, ¿no? Yo creo que los medios no las redes son la gran diferencia con esos dictadores que comentabas, ¿no? Es que antes no existían medios. Cuando te enterabas de lo que pasaba en Brasil, había pasado varios días o más. De repente, no, los medios nos dan la oportunidad de ver lo que pasa en Polonia, lo que pasa en Perú, lo que pasa con la inmediatez del segundo, ¿no? Porque hay corresponsales allí, ¿no? Y porque hay agencias que lo retransmiten.
No, a ver, a mí, no, bueno, aparte de esto, que los que estamos... Una cosa que me llama mucho la atención es las semejanzas de lo que ha pasado en Brasil con lo que pasó cuando Trump en Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera profanando en los dos sitios, en los dos lugares, pues espacios que se consideran desde el punto de vista democrático sagrados, ¿no? A mí me parece eso, bueno, eso me parece... bastante grave. Y me parece... Luego hay dos versiones, como en las películas del oeste había unas versiones que son las americanas, las auténticas, y luego las que hacían en Andalucía. Y luego hay otra cuestión, bueno, me parece tan grave, a mí me parece tan grave, casi tan grave, o me parece cercano en gravedad lo que ha pasado en Estados Unidos con la elección del presidente del Senado, que lo que está pasando allí. Porque eso me lleva a pensar... Es verdad lo que tú decías, Imanol, que siempre ha habido pues, gente y partido y movimientos políticos que nacen de esas matrices pues, autoritarias y tal. Pero claro, yo creo que esos talantes y esas costumbres se están impregnando a partidos que han sido partidos conservadores, bueno, vamos a decir, totalmente asimilables en una sociedad democrática, en ese juego de las tensiones, ¿no? Pero pero a mí me parece que hay una cuestión que para mí es la decisiva, y es que es verdad el tema de las mediaciones, pero también es verdad que las mediaciones políticas, las estrictamente políticas, quieren intervenir en el espacio sin poner en cuestión las coordenadas de ese espacio. Y si las coordenadas del mundo no cambian, pues la acción política es una cosa como... Es puro parcheo, ¿no? Y entonces ya y eso evidentemente afecta a la población, a su indignación, a su cabreo, a su rechazo, bueno, yo creo que tenemos problemas en ese sentido muy importantes, ¿no? Muy importantes, muy importantes. Porque, a ver, ¿cuál es la acción política que intenta cambiar las jornadas globales? Joder, si ni siquiera lo hacemos en el tema de la crisis ecológica o en el tema de la hambruna, que son temas mayores, mayores, absolutamente mayores, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el problema de... Es verdad que las mediaciones, las instituciones políticas, sin caer en la butad esa de que la democracia es el peor de los sistemas, excluidos todos los demás, pero bueno, que en cierto modo es cierto, ¿no? Es así, o sea, solo hay una cosa peor que las malas mediaciones, es la ausencia de mediaciones, ¿no? Y es verdad que las mediaciones políticas, por definición, alimentan el enfado, el cabreo, la indignación. Lo que pasa es que lo que vimos en Estados Unidos, en Washington, y lo que hemos visto ahora en Brasil, en Brasilia, no es tanto una indignación, que amplíe los límites de las mediaciones de la política, ¿no? Al contrario, es una mediación que lo que hace es tirar por el sumidero lo poco que pueda haber de la democracia, ¿no? Entonces,
es
pues
aquello,
no sé.
Aquello que pasaba cuando uno era chaval, que decía, ah, sí, pues ahora no como.
Sí, sí, es como no nos representan, ahora vamos a buscar a alguien que nos represente todavía menos y además nos desprecie. O sea, y que no nos salve cuando haya... Entonces es el problema, ¿no? Que es una indignación que no busca mediaciones nuevas, que es lo que habría que hacer para ampliarlos, para mover las coordenadas, para ampliar los límites, ¿no? Sino que es una mediación que es además absolutamente cómoda para el sistema, ¿no? Más allá del sistema político democrático o al sistema capitalista, ¿no? O sea, no olvidemos que la dictadura de, otra vez, la del 64 al 85 es el gran salto modernizador de Brasil. O sea, Brasil crece económicamente de una manera terrible durante la dictadura. O sea, para el capitalismo la dictadura le va bien. Peter Berger, cuando escribe el famoso libro Pirámide del Sacrificio, compara dos procesos modernizadores capitalistas. Uno capitalista, el de Brasil, y otro el de China, el comunista, ¿no? Dice, al final es lo mismo, vamos a sacrificar vidas en la pirámide del progreso económico para... Entonces, esta indignación es muy funcional para el sistema, pero funcionalísima también.
Sí, es lo que suele pasar, ¿no? En estos momentos. Mm. Yo, siguiendo un poco el hilo de lo que estabais comentando, tú decías lo de la falta de mediaciones, a mí lo que me preocupa también es la ausencia de referentes, los referentes democráticos que muchas veces se van diluyendo, se van perdiendo, y luego ese descrédito del que estaba hablando Isidro, que ya en política se hace con una gratuidad enorme, y al final es un descrédito institucional y te da lo mismo asaltar al Tribunal Supremo que asaltar el Congreso, que asaltar el Palacio de la Presidencia, o bueno, con un oyente que sí. Me ponía aquí, ¿no? El Ayuntamiento de Lorca, es que me da igual, sí, o sea, sí, es bueno. Que al final perdemos las referencias sociales, y eso sí que me parece a mí un peligro muy grande, porque muchas veces la responsabilidad también está detrás de las propias formaciones políticas, que son las que originan eso, ¿no?
Sí, pero estamos en campaña electoral ahora también, estamos viviendo un momento...
Bueno, pero no todo vale.
Y hay declaraciones, bueno, pues acabo de leerle a Eneco Andueza, ¿no? Diciendo, no, el PNV en su momento también tachó de... no me sobra la palabra. El gobierno de Patxi López como ilegal. Bueno...
Muy legítimo.
Ilegítimo, no ilegal. Bueno, pues yo creo que así no vale todo, no vale calentar a una sociedad de esa forma. Cada uno tiene que buscar un espacio ideológico en función de lo que espera conseguir y lo que espera transformar la sociedad, no recurriendo a resortes del pasado e historias que son frutos de un momento, ¿no? De un momento determinado y de la mala leche, me supongo, ¿no? Que te puede pasar. Pero, yo creo que... Por suerte, después de lo que hemos vivido en este país, pues vivimos en un país bastante tranquilo desde el punto de vista del enfrentamiento político, ¿no? Que la mayoría de los partidos en nuestro Parlamento se respetan, no vimos las salidas de tono que se viven en otros parlamentos, ¿no? En el Parlamento grande. Y bueno, pues, que tenemos que aprender a respetarnos y que no vale crispar, no vale crispar. Esa crispación que se transmite a la sociedad, pues no es buena, no es nada buena, no es nada bueno. O sea, eso te conduce a aislarte en tus propias creencias, a enfrentarte y a creer que todo el que piensa diferente a ti se convierte en un enemigo, y eso nos lleva por mal camino, nos lleva por mal camino.
De todas formas, también, volviendo a Brasil, yo creo que lo bueno, o sea, lo malo y con lo que estamos básicamente quedándonos es con ese... Lo hemos llamado intento de golpe de Estado, porque objetivamente podía serlo. Yo también pensaba ayer, ¿no? O sea, ¿qué hubiera ocurrido si la gente que entra en el Parlamento les dejas estar ahí, ¿no?
Sí, bueno.
Y llaman y no hay nadie, no van los militares, no van nadie. Pues acabarían saliendo y acabarían marchándose a casa como avergonzados. Y dicen, pues hemos hecho aquí, no sé qué, yo me he llevado este recuerdo, he recortado no sé qué. O sea, que realmente también, si lo pensamos, en fin, como golpe de Estado, no sé yo si tenía muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, pero evidentemente no se puede probar, es un experimento que mejor no hacer por si acaso. Pero bueno, o sea, no había ningún liderazgo, no había, o sea, no había nadie, parece que detrás, ni el mundo de la empresa, ni los militares,
nadie,
ni nadie.
Nadie,
¿no?,
gritó aquello, estamos esperando a que venga,
sí,
la autoridad.
Eso, la autoridad, y la autoridad. No, blanco. Sí, o sea, estaban esperando a Godot y Godot no llegaba como debe ser, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es lo que nos estamos fijando y es pero si no estoy mal informado, yo creo que, bueno, pues al final, algo que parecía, porque eran muchos miles de personas, ¿no? Algo que parecía como muy así, pues se ha resuelto de una manera pues muy suave. Muy suave, incluso, además, siendo como a veces actúa la policía en Brasil. No sé si ha habido algún fallecimiento. Sí.
En principio, lo único que tenemos es constancia de detenciones.
Quiero decir que, bueno, que la resolución ha sido muy sencilla. Sí. Yo creo que más sencilla, incluso, que la que fue en Estados Unidos. Y luego, pues yo sí creo que algo tiene que ver con la capacidad que ha tenido Lula de hacer un gobierno que, vale, que puede no representar a los bolsonaristas más acérrimos, pero porque seguramente solamente le representa a Bolsonaro, pero que es un gobierno muy cuidadoso con su composición, ¿no? Donde ha incorporado pues incluso a personas pues muy centristas en lo económico, pero también ha incorporado, hablabas antes de referentes, ¿no? Pues a Marina Silva, la ministra de Ecología y Medio Ambiente, que es una luchadora por la Amazonía muy veterana. O sea, ha metido también liderazgos ahí muy potentes, ¿no? Y desde luego Lula, que es un hombre que por su trayectoria histórica y por sus sufrimientos personales, pues podría ser una persona, entre comillas, radicalizada, en el mal sentido de la palabra. Yo creo que ha hecho un gobierno muy representativo de la sociedad, de la complejísima sociedad brasileña, ¿no? Y eso también yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno pensar que Brasil ha resuelto muy bien ese momento de crisis política e institucional, ¿no? Yo creo que esa es la buena noticia también.
No, la buena noticia es esa, que esto se resolvió rapidito, claro, y se acabó, ¿no? Y sí, no ha llegado más, eso es lo fundamental, ¿no? El problema está que sí que es cierto que tienes un caldo de cultivo y tienes una gente que es capaz de consumir eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdakao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Amiantolor, sustitución de bajantes de Uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de Uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantolor.com.
Madre de Dios ikastetxea Bilboko San Ignacio auzoan, heziketa metodo berriak darabiltzan zentroa, gela bi ikasmaila bakoitzeko, haurtzaindegitik batxilergora arte. Madre de Dios ikastetxean gaur egungo gizartearen beharrizanetara egokitu ditugu ikasketak. Gure emaitzak dira, gure bermerik onena. Deitu eta zatoz ezagutzera, madredediosikastetxea.com.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia en el día de hoy. Mira, tocaba un tema, Isidro, que como esta mañana estábamos hablando también de redes sociales, os lo voy a sacar así de repente. ¿Creéis que hay que ponerle freno a lo que sucede en torno a las redes sociales? Lo digo porque incluso Naciones Unidas se ha permitido una reflexión en este arranque de año, invitando a los dueños de las plataformas a que, bueno, limiten, corten, erradiquen los delitos de odio que se están produciendo, que se producen en las redes sociales. La verdad es que hay una proliferación en muchos casos, incluso de fake news, etcétera, sin control, que no significa que luego no estén en los medios convencionales, ¿eh? Porque muchas veces nosotros bebemos de eso y participamos de lo mismo. Pero sí que es cierto que el anonimato y, no sé, en cierta medida, la impunidad con la que se manejan muchas veces las declaraciones, etcétera, sí que pueden alimentar bichas de estas características, ¿no?
Pues no sé, yo creo que esos medios, si queremos frenarlo, pues sería algo tan sencillo como que desaparezca el anonimato, ¿no? Tú cuando mandas una carta al director o a un periódico, mandas el DNI y todos tus datos para tenerte localizado. Y luego verán, además, si te la publican o no, ¿no? El propio diario. No es una censura, el propio diario elige entre todas las cartas que va recibiendo lo que se publica o no, ¿no? Yo creo que las redes hay que meterles con un tipo de control. Contra todo lo que significa, pues, abusos, negación del diferente, racismo, atentado contra las chicas, contra las mujeres, ¿no? Todas estas cosas que continuamente se ven en redes y nos mandan por WhatsApp, etcétera. Yo creo que eso sí debería tener un control que permita ser punible, ¿no?, una acción que esté mal hecha, ¿no? O sea, que atente contra los derechos humanos y contra los derechos de las personas, ¿no? La recomendación de Naciones Unidas.
Es un debate muy interesante en torno a libertad de expresión, libertad de información, etcétera, ¿eh?
No lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tampoco tengo tan claro, no le he dedicado mucho tiempo a esto, ¿eh? Pero tampoco tengo tan claro que sea el tan terrible problema del que hablamos, lo de las redes. Yo creo que me da la impresión de que las redes sociales se han convertido en la explicación fácil de casi todo lo que nos pasa. Pero eso antes pasaba con la televisión. O sea, yo estoy seguro de que podemos trasladar a los debates de la televisión lo que ahora hablamos de las redes sociales. Que la televisión hace que no sé qué, que nos hagamos más privatizados, que no estemos en no sé cuánto, de los mensajes, que no sé cuánto, tal. Y seguramente en algún momento eso, pues, bueno, pues sí, pues ya se decía de los libros de caballerías también, ¿no? Seguramente, ¿no? Con Quijote. Entonces, yo creo que buscamos explicaciones fáciles, ¿no? O sea, las redes sociales son medios, otra vez.
Es un medio
sí,
al que accede todo el mundo. Eso, y que vale, todo el mundo se convierte en periodista. Y que todo el mundo se convierte en narrador de una noticia.
Pero
falsa,
a mí me preocupa más. A mí me preocupa más Inda que el no sé quién que escribe en las redes sociales y tiene 600 seguidores.
Por eso he dicho que esto también entonces, llega a la contaminación.
A mí me preocupa más eso.
Sí, sí.
No, no, pero no es contaminación. Pero es que volvemos a lo mismo. Es porque las redes sociales nos contaminan.
No, tú estás contaminando. Hablo de las fake news, etcétera, que todo el mundo está.
O sea, a mí me preocupa mucho más los medios masivos. Que están además respaldados por grandes empresas. O sea, ahí sí que yo diría, ¿por qué no probamos a ir contra las grandes empresas de comunicación o las grandes empresas que apoyan a los grandes medios de comunicación cuando va un tipo que dice que es periodista y dice no sé qué? ¿Por qué no vamos allí? No, porque las redes sociales afectan a nuestra juventud. O sea, yo de verdad, evidentemente que tiene efectos y hemos sabido de jóvenes que se han suicidado por no sé qué, por bullying. O sea, yo ya lo sé. Pero, de verdad, yo creo que otra vez estamos buscando en una dirección que no sé si es la más importante en la que deberíamos buscar. O sea, a mí me preocupa mucho más las campañas agresivas de consumo de empresas como Shein a través de Amazon o de Amazon y tal y igual que esto. O sea, de verdad, o sea, a mí, yo no sé, lo siento. Ya sé que estoy diciendo una tontería y seguramente...
No.
Pero me parece que se ha convertido otra vez como en el chivo expiatorio fácil. Y no digo que no haya debates.
Hay que tener en cuenta, Imanol, que los jóvenes no ven televisión. Y si la ven por el ordenador o por el teléfono. Y consumen redes. Y tú lo hacen a través de las redes.
Pero no son idiotas los jóvenes.
Grandes medios que estamos hablando.
Pero no son idiotas los jóvenes.
No, bueno.
O sea, no son idiotas. No son recipientes vacíos. No son idiotas. Tienen criterio.
Bueno.
Entonces, claro que viven en ese mundo. Pero viven y están desarrollando estrategias para vivir. Y tienen capacidad para vivir también allí. Y habrá alguna gente que no. Pero no lo sé.
No, yo no, de eso sé poco, porque además participo poco, pero... A ver, yo sería más partidario de discutir si están claras las reglas de juego. Algunas que... Luego, seguramente, me parece que hay más implicaciones o más complicidades entre lo que son los medios tradicionales, que teóricamente están todos bajo un terreno o una capa deontológica, que hay más complicidades con las redes que lo que se dice. Porque, por ejemplo, A ver, a mí cantidad de noticias que me llegan, noticias o falsas verdades que me llegan por cómo rebota en el ámbito de los medios las cosas que un político, que un personaje ha dicho en las redes.
Eso es muy importante.
No, o sea, yo no voy a las redes para enterarme, no. Tú abres el ordenador, abres Google y aparecen un montón de cosas que ha dicho no sé quién en su blog, en su asunto, y está rebotando en los medios, y por tanto hay complicidades.
Eso es muy importante. Si los medios masivos dijeran no vamos a hacernos eco de ninguna, de nada, sea bueno o malo, que diga un político a través de Twitter. No vamos a hacer nada.
Claro.
Twitter, que lo lea la gente de Twitter. Claro. Si quiere decir algo en nuestros medios, que nos lo diga.
Claro.
Tan sencillo como eso.
Claro.
Pero no. Menganito, Cuca Gamarra acaba de sacar un Twitter y luego lo ha borrado. Que se lo coma en Twitter.
Claro.
¿Para qué tenemos que saber lo que dice Cuca Gamarra en Twitter si yo no quiero seguir a Cuca Gamarra en Twitter? O sea, ¿por qué estáis en ese rollo?
¿Por qué razón yo recibo, como si se dirigieran a mí, una cosa que uno ha publicado en un
sector
privado? ¿Por qué? ¿Por qué le pongo el altavoz?
Eso es muy importante, gratis. Por ejemplo.
¿Será porque me interesa? ¿Será porque me interesa lo que ella dice? ¿O para contaminar o para criticar a otro? ¿O descontaminar a otro? Yo me parece clarísimo eso. Pero eso, a ver, por las mañanas, a las 7 y 5 de la mañana, es lo que vosotros sabéis en esta cadena. Coger lo que se han dicho los medios y comentarlo y amplificarlo. ¿Y qué pasa? Pues si no cerramos. Como si no pones, decimos el bacalao, cerramos. Pero bueno, entonces, vamos, hagamos un poquito de... Pues a mí me parece, ya digo, yo no utilizo medios. Pero me llega cantidad de... Bueno, a ver, probablemente porque tengo mal instalado el ordenador. Pero yo si cuando abro la página de Google, tú quisiera leer todas las noticias que hay allí, ya no podría hacer nada en toda la mañana. Casi todas ellas no tienen nada que ver con lo que pasa en el mundo realmente, y además casi ninguna de ellas es una noticia periodística, sino las noticias que un periódico recoge de lo que ha dicho no sé quién en no sé dónde, en la presentación del último perfume que ha estado allí, en la foto de, ¿cómo llaman esa foto que se pone?
El fotocol
ha dicho una falada, ha dicho por fin un tema trascendente, que la Tierra es plana, y sale allí. ¿Usted por qué no me selecciona? Que es el que sabe. Eso yo decía antes, las reglas de juego. Bueno, mire, no, nosotros hemos tomado la decisión de que no vamos a poner nada en nuestros periódicos que provenga de los medios que utilizan la gente. El presidente de gobierno, que ha escrito en su blog. Solo falta que además haya que leerle su blog. Es que solo falta que... Pues hace poesía y hay que leerle la poesía al presidente de gobierno. Oiga, esto es otra cosa. Dínoslo, no me interesa a usted nada como poeta.
Dínoslo a nosotros.
A ver, pero no, pero es verdad. Pero es así,
eso. La amplificación que hacen los medios.
Sí, esa es la parte de la contaminación. De
los medios masivos. Bueno, pero no es contaminación.
Que es una contaminación que nosotros aceptamos el juego.
Sí.
Los medios de comunicación aceptamos
el
juego.
Además, yo no me enteraría de casi nada.
Aquí hay una semana sobre el humor que se suele hacer en la
Atlántica.
Me acuerdo que hace 3 o 4 años vino un inglés de esos famosos, no sé, de algún grupo de estos ingleses famosos.
El inglés que vino a Bilbao famoso.
No, era otro. Me gustó muchísimo. Es que yo no puedo entender que haya gente que crea que la noticia es que él ha comido zanahorias. Pero claro, lo que no puede tener es que otro compra eso. Y digo, oiga, como si come brócoli, allá usted su vida, oye.
Claro. Yo tengo. Me parece que son 40 y tantas o 48 personas o instituciones a las que sigo habitualmente en Twitter. A mí solo me interesa lo que me dicen esas personas, y no todo, y ni siempre, pero solo eso. Entonces, ¿por qué tengo que enterarme de lo que ha dicho no sé quién en Twitter si no me interesa? No es verdad, o sea. Entonces, eso sería ya un cortafuegos fundamental, o sea, fundamental, muy, muy importante. Y luego también sería muy importante, ahí sí. Claro, el problema de o sea, el problema de lo que es de los mensajes de odio, no sé qué, es que solamente se puede intervenir a posteriori, supongo yo. Bueno, igual sí, igual puedes poner un algoritmo que cada vez que dices no sé qué, pero bueno, claro, pero esos algoritmos los carga el diablo también. O sea, entonces, bueno, pues igual también es muy importante que efectivamente la gente que escribe determinadas cosas o que plantea determinadas cosas en las redes sociales sepa tiene la misma pena o la misma riesgo de pena que si lo haces en un periódico o lo haces en la calle, donde sea.
Lo tiene. Bueno, de hecho lo tiene.
Entonces que se trabaje más eso, que se investigue más en eso.
Bueno. No, hay un problema. Yo, por ejemplo, sí que creo que hay un problema de anonimato, fundamentalmente. Hay un anonimato detrás de muchas redes. Tú tienes un perfil y no tienes ni por qué identificarte. Te has identificado con un correo electrónico de Gmail que puedes hacer el que te dé la gana. Es decir, que muchas veces no puedes ni siquiera... Haría falta una investigación policial muy ardua para localizar la IP, etcétera, y localizar
no
quién
sé
está
si sería
detrás.
Tan ardua,
pero sería tanta, serían sí, tantas abiertas, tantos frentes abiertos. Ese es el gran problema, ¿no? Yo sí, también estoy preocupado yo, y algunas veces lo he manifestado, por ese rebote que las redes sociales tienen en los medios de comunicación, porque hemos convertido en fuentes. Y hemos convertido muchas veces en fuentes, no ya la declaración de un político, que es una, puede ser una referencia, por aquello de que pueda interesarte más o menos lo que dice. No, es que hemos convertido en fuente a cualquier persona, a cualquiera, que no sabemos cuál es el valor social que tiene su opinión con respecto a otros, por ejemplo. Y muchas veces, simplemente porque por esa afinidad ideológica, pues algún medio de comunicación lo hace, lo saca y le da protagonismo, ¿no? Y dices, ¿y esto tiene fundamento? Pues yo creo que tiene poco, pero bueno, eso es una... Aquí, por ejemplo, ahora estoy pensando yo en algunos de los tuiteros reconocibles así, pero que pertenecen a ideologías muy concretas, etcétera, y que se manejan en las redes sociales, y que al final eso se convierte en rebotes en los medios convencionales. Y dices, bueno, pues vale, pues eso, estamos haciendo un juego, un mal juego, ¿no? Otra cosa que también luego ya analicemos a los propios medios convencionales o teóricamente convencionales y encontremos con que no todo el monte es orégano, ¿eh? Que hay de todo. Hay de todo. Hay medios que... Bueno, pero, medios que están sufragados.
Pero luego añadimos... Yo creo que también cuando hablamos de las redes simplificamos. Porque no es lo mismo que una persona mantenga un blog y lo tenga al día, a su día, vamos, pero que lo tenga... que eso, ese tipo de comunicación, no, 7 palabras y además te contesto inmediatamente, a mí eso me parece tremendo, a mí eso. Ahora, lo primero, evidentemente, hay gente a que se tiene un blog y me facilita cosas que antes facilitaba una vez cada 4 años porque sacaba un libro sobre su pensamiento, pues agradecido soy. Pero eso depende muchas veces de los medios. Hoy que digan las redes, bueno, las redes son muy complejas. Y algunas, es decir, hay algún sistema de redes donde uno puede opinar, razonar más complicadamente. En otras se puede eruptar. Bueno, que es una manera de hacer la digestión, pero evidentemente no da para mucho más que el eructo, porque no tienes espacio para más. Y hay, en cambio, otras maneras de hacerte presente en las redes, que bueno, si quieres decir algo, lo dices. Estás sí. identificado, lo dices. Por eso son las reglas de juego y el autocontrol. A mí el autocontrol es el que más me desconcierta. Y me desconcierta porque como no uso, y digo, y si no uso, ¿cómo es que me llega? Si yo no quiero eso, y me llega porque me llega teóricamente en un resumen de prensa. Y digo, vamos a ver, ¿pero usted por qué hace en el resumen de prensa esta? No, es que es del torero, porque me he dicho antes, me da igual, un famoso, cualquier famoso.
O de Messi, 427 millones de seguidores.
Claro.
Fíjate qué altavoz, ¿no? 427 millones de seguidores.
¿Quién?
Messi.
Pero a mí lo que me preocupa no es que tenga 400 millones, que yo no estoy entre ellos, por cierto, de seguidores.
No, yo tampoco, pero
sino simplemente que
me llega a esto, me meto y 427.
Pero supongo que la gente es consciente de que Leo Messi, que no escribe nada, se lo escriben.
No escribe.
Creo que este año ha publicado 4 cosas y le han pagado a millón cada publicación. A millón.
Pero bueno, que esos 427 millones no les siguen.
Que no,
un día
no.
Han hecho así,
están ahí,
y de esos habrá...
Que sí.
No sé cuántos, la mayoría argentinos, seguramente, que están todos los días, pero además...
Pero la verdad es que tampoco me preocupa lo que diga Messi.
Los que más han intentado seguir la Messi han sido los defensas.
Sí.
Con poco éxito.
Con muy poco éxito, sí,
claro.
Sí.
Claro.
Bueno, usted dice... A ver, dice, ¿ustedes creen que los millones de personas que han madrugado esta mañana para ir a trabajar les han influido lo que han dicho alguien en las redes sociales? La más usada es WhatsApp y sirve para enviar fotos y vídeos de la familia. Dice un oyente. No.
Bueno, cuidado, si te haces en un grupo...
Eso es un peligro. Tiene un peligro, eso. Tiene un peligro de agárrate. Bueno... Pero ¿qué van a hacer los medios si Pérez se reúne con su periodista y le ordena lo que tiene que decir de las residencias madrileñas? Por ejemplo, dice, el periodista dirá lo que le deje el propietario de la imprenta. Es lo que vienen a comentar también otros oyentes. Otros hacen referencia, por ejemplo... Ah, bueno, dice lo de las mediaciones, que un oyente que quería una aclaración, dice que es que no he entendido a qué, cuál es la referencia a las mediaciones, ¿no? Que no había captado el mensaje.
Pues toda institución mediadora entre la ciudadanía y lo que sea. Pues un partido político es una mediación, la iglesia es una mediación, un sindicato, un ateneo...
Sí, es el mediador, sí, sí. Esto,
cultural...
¿no? Sí, por eso.
Alguien que integra individualidades y que las colectiviza un poco.
Bueno, pues esto es el comentario, los comentarios. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Pregunta por su cheque regalo, acumulable a las rebajas, en Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, de rebajas.
Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapark Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de 1,000 metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapark Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
¿Preparado para eliminar los excesos de las fiestas? En Tonificación 21 no importa tu edad ni tu nivel físico. Se empieza haciendo ejercicio solo en la barra y al adquirir resistencia se aumenta peso en la barra. Ideal si se lleva tiempo sin practicar deporte. Proyecto 21 se adapta a ti. En Gabriel Aresti 79, Churdínaga, 94-473-4362.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Judith Maruri Odontología. Un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 124732 y en www.judithmaruri.com.
Egunon Vizcaya.
Vamos a ir cerrando ya en este tiempo de tertulia. Bueno, había también y hay una noticia. El problema está que esa noticia sí que va a extenderse, por desgracia, durante mucho tiempo, porque tampoco le encontramos una solución. Hemos empezado el año terminamos el año con una forma horrorosa, con crímenes machistas. Hemos empezado el pasado fin de semana con 4 crímenes más. De nuevo se encienden todas las alarmas diciendo a ver qué podemos hacer, qué se puede hacer, qué sistemas están fallando, dejan de fallar. Ayer el ministro Marlaska decía que algunas de las personas, dos de ellas concretamente, dos de los asesinos, estaban en el sistema Biogen, que es un sistema informático de cruce, donde se cruzan pues víctima y agresor para saber exactamente y avisar a la víctima en cuanto hay movimientos por parte del agresor, pero es que resulta que estos agresores lo han sido con otras parejas que no estaban cruzadas. Bueno, sea lo que fuere, nos estamos encontrando con ese drama que no cesa, es un rayo que no cesa, ¿no? Y que continúa, por desgracia, continúa. Continúa en la sociedad, y aparte no es un tema local, es un tema global. Esto es que no sabemos cómo abordarlo. Yo realmente ya estoy absolutamente perdido, no veo a nadie. Ayer lo que escuchaba era, pues sí, hace falta más información, más sensibilización, hay que poner medidas más medidas de control... Pero es que eso lo llevo escuchando hace mucho tiempo.
Todo eso es absolutamente necesario, pero...
Es necesario, pero lo llevo escuchando mucho tiempo.
Me voy a apuntar a mis temas. Pero habrá que decir también que existe un asunto que se llama el misterio del mal. y que cuando las sabidurías antiguas colocan en una de sus primeras páginas el tema de Caín y Abel, están diciendo que los seres humanos sorprendentemente matamos y no sabemos por qué. A ver, a mí me parece que a veces nos hemos olvidado de la muerte en general, esto, y sobre todo de la muerte del matar, de aquella gente que muere porque le matan, ¿no? El mundo está lleno de esta cuestión, pero eso tiene que ver no solamente con los sistemas de porque los sistemas de protección fallan, sino que van a fallar siempre mientras no cambiemos el corazón de los seres humanos. Yo me parece que, y yo no digo que esto sea el primer discurso que hay que hacer, pero no hay que olvidar este discurso, en mi opinión. Y a veces se olvida. Parece que, parece como decía un amigo mío, bueno, el padre de un amigo mío, que dice, joder, que están locos, pues nunca ponen orfelinatos.
Claro, o sea, es verdad que al final, en última instancia, está la cuestión del mal, ¿no? Pero si fuera un problema solamente de mal, pues sería eso, que... Porque al final, ¿por qué nos acordamos de Caín? Porque, bueno, pues porque mató a Abel y eso fue como... Seguramente alguien lo tuiteó también en su momento y fue masivo, ¿no? No, quiero decir, pero realmente...
Porque era su hermano, ¿eh?
Ya, ya. Pero el problema es que la violencia machista... responde a razones estructurales.
Sí, sí.
Es que vivimos sociedades muy patriarcales todavía y lo reproducimos de una manera inconsciente, pero también muy consciente, ¿no? Y yo creo que hasta que los varones no nos damos cuenta de que tenemos un privilegio, el privilegio masculino, que hace que no nos demos cuenta de la facilidad con la que salimos de casa, a diferencia de nuestras compañeras, nuestras hijas, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras amigas. Donde podemos salir de cualquier manera y si salimos desarreglados nos van a decir pues hoy no sé qué y no pasa nada, y en cambio si las mujeres salen desarregladas, teóricamente, con comillas, parece no sé qué, y por dónde circulamos y a qué hora volvemos, nunca nos preguntamos estas cosas. Y las mujeres tienen que estar todo el día preguntándose esas cosas, ¿no? Entonces, hasta que nos demos cuenta que hay un privilegio masculino que es cotidiano, pues esto va a ser muy complicado, ¿no? Ayer uno de los que de los últimos asesinos pues decía y lo reproducen los medios, que yo alucino, que le dijo a la policía que había matado a la mujer de su vida, al amor de su vida, pero bueno, o sea, pero qué es eso, ¿no? Y cómo lo pueden reproducir los medios, ¿no? O sea, seguimos con el rollo de matar, sí. La maté porque era mía, matar por amor y no sé qué, ¿no? O ayer en la radio, en Radio Nacional, yo escuchaba y estuve a punto de llamar directamente, pero decía algo, o sea, que estaban venga a insistir en que una mujer asesinada en Roquetas, pues no era violencia machista, porque no había relación sentimental entre el asesino y la víctima, ¿no? Y lo que yo decía, no, perdona, no es violencia de género porque el tipo legal, que no hemos tipificado así, tampoco sé por qué, exige que haya relación entre víctima y victimario, pero es violencia machista.
Machista,
es
sí.
Machismo, puro y duro. Entonces, o sea, nos falta tanto recorrido todavía, y sobre todo nos falta tanto recorrido a nosotros, que es la leche, ¿no? Entonces, o sea, no, tenemos que hacernoslo mirar, ¿no? O sea, pero mucho, somos los esclavistas en la época del colonialismo, somos los nazis en la época del nazismo, los varones, digo. Y somos los terroristas en la época del terrorismo, somos nosotros, objetivamente. Y luego sí, hay gente que afortunadamente pues no llegamos a los extremos de asesinar, pero es que es un problema de estructural, de patriarcado, sí, y es que es la estructura de dominación primigenia.
Cuando yo decía eso, no niego esto.
Sí, no, lo sé.
Lo que quiero decir es que a veces, en las decepciones que tenemos porque nos fallan los medios, pues además de que, bueno, no se puede controlar todo eso, pues es imposible, y aparece esa cuestión. Pero evidentemente esa cuestión del problema del mal tiene una lectura estructural, y la que tú dices, evidentemente, porque al final la concepción androcéntrica, patriarcalista, etcétera, es una de las manifestaciones del mal. No simplemente es una figura cultural, sino que es una figura ayepta culturalmente, ¿no? Eso no debería ser así, y sin embargo se mantiene mucho el tiempo. Pero claro, es un tema, a mí me parece un tema tremendo, ¿no?
Sí, sí. No, y luego, yendo a lo concreto, pues eso, el sistema Biogen, por ejemplo, justamente ayer, por un trabajo que estaba haciendo una compañera, estuvimos mirando y ha habido una evaluación muy reciente de una auditoría por una fundación que se llama Éticas, sobre justamente este sistema. Y es un sistema que parece que deja mucho que desear, o sea, en fin, o sea, deja mucho que desear. La valoración del riesgo, pues...
Depende de una encuesta, depende de una pregunta.
Depende de una serie de preguntas.
De preguntas a una mujer.
Una serie de preguntas que están...
O sea, depende de preguntas a una víctima.
Sí, sí, entonces, bueno, no sé, o sea, que realmente todo eso habría que...
Con lo cual luego, pues depende cómo interpretes las respuestas, etcétera, que es que es muy complejo además, que luego ese planteamiento... No, y... Yo el sistema Biogen, que todo lo que se ponga me parece bien, no en ese sentido, pero creo que hay herramientas que creo que son mejorables, y esa me da la sensación de que es una de las más mejorables. ¿Eh? Ese sistema de cruces, y no me refiero solamente ya porque entra un agresor allí, etcétera, pero claro, la evaluación que sea a través de simplemente unas preguntas, la evaluación de cuál es el riesgo, y que luego llegan las interpretaciones judiciales después, que son los que tienen que tomar decisión sobre si los sistemas se activan o no se activan, es que es demasiado complejo eso.
Perdón. Claro. Y luego, por ejemplo, mirando la ley, la última ley de transferencia de género y tal, pues nos llamaba mucho la atención ayer justamente mirando que cuando se habla de las víctimas, una de las cuestiones que se incorporan es formación a las víctimas, mujeres, en temas de identificación de no sé qué malos tratos, posibilidades de malos tratos y tal y cual, ¿no? Yo pensaba, a nadie que le han robado, le dicen, sí, tenemos que formarte para que sepas que no.
¿Qué te han robado?
O las víctimas del terrorismo decían, tenemos que... No, y en cambio, las víctimas mujeres, se les sigue pensando, seguimos pensando que es un problema de falta de formación, de no identificar la toxicidad de las relaciones, o sea que realmente hay como una responsabilidad, entre comillas, en la propia víctima, ¿no? Eso seguimos teniendo en la cabeza, ¿eh? Y cuando se machaca tanto con esta mujer que ha sido asesinada, tenía una relación con un hombre que a su vez ya tenía denuncias por violencia con otras parejas y tal y cual, o sea, nos cae en la cabeza la idea, es que estas mujeres, ¿cómo pueden relacionarse con estos hombres, no? Y tenemos un montón de imaginarios.
Sí, por eso yo creo que sí hay que cambiar, y el sistema tiene que cambiar la perspectiva inmediatamente, ¿no? No centrarse en la mujer, sino centrarse en el hombre, claro, precisamente en el agresor. Para mí eso es un elemento fundamental. Pero eso es lo mismo, que es que el sistema este, por ejemplo, que tiene activos, tiene 75.000 mujeres en todo el estado. 75.000 es una barbaridad. Es que en Euskadi tenemos 5.000 mujeres con niveles de protección. 5.000 mujeres.
40.000 mujeres con protección, con,
sí,
escolta.
Con escolta. Y dices, pero 40.000, oiga,
pero
¿y por
recordemos
qué?
¿Cuánta gente había con escolta cuando estaba ETA?
Sí, sí, pero lo que no he entendido, y muchas veces lo manifiesto, digo, a ver, pero ¿por qué razón tenemos que hacer que una mujer se tiene que sentir segura restringiendo su libertad? Porque al final tener una sombra detrás o tener una compañía, oiga, restringamos la libertad del agresor, que sabemos quién es. Es que en la época de ETA, cuando había un escolta, el agresor era difuso, o sea, no se tenía conciencia de quién es ese. No, es que aquí sabemos que es este. Es que no hay otro, es que es este. Y dices, ¿y cómo es posible que se siga restringiendo la libertad de la mujer? No, es que eso es lo que no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Me han explicado que sí, los derechos, las garantías, no sé qué, no sé cuántos, que si no hay una sentencia judicial, lo que quieran. Pero algo hay que hacer. O sea, tienes que cambiar un poco la perspectiva. Me da la sensación. Pero bueno, oye, esto es lo que tenemos, y así hemos llegado al final de la tertulia. Seguiremos hablando, por desgracia, de este asunto. Javier Vitoria, Manuel Zubero y Isidro Garay, que tengáis un buen día.
Lo mismo.